verso 2 al 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, oramos pidiéndote entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor, y obra nuestro corazón para poder entender. Ilumínanos, Señor, para entender lo que dice la Escritura, lo que tú enseñaste, Señor, inspiraste a Mateo a escribir. Que nuestro corazón esté en la actitud correcta delante de ti, la respuesta sea una de obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Así que el Señor habla de verbos aquí, de acción, ¿sí? Y confronta la religión de los fariseos, que es una religión falsa, es una religión que no está en el corazón, está en la apariencia, porque tienen una teología falsa también, ¿sí? Y así que vamos a ver qué enseña el Señor de cómo practicar legítimamente la verdadera religión. Cómo practicar legítimamente la verdadera religión. La mayoría de ustedes probablemente esté pensando, estos versos hablan de dar. Se usa el término limosna, o podemos usar el término ofrenda. Algunos usan el término diezmo. Y ustedes pueden estar pensando, bueno, a mí no me va a decir mucho el Señor porque yo doy. Pero le tengo noticias. Yo creo que el Señor quiere hablarnos aquí. La razón es esta. Los fariseos daban, y daban con ganas. El problema de los fariseos no era que ellos no dieran. Ellos daban. El problema de los fariseos era cómo ellos daban. Y si usted tiene la actitud correcta frente a este mensaje, usted está en un espíritu de adoración delante del Señor al escuchar su palabra, yo creo en mi corazón que este mensaje tiene que cambiar su perspectiva completamente de lo que significa dar. Tiene que. En un estudio que los niños estaban haciendo la semana pasada en el libro de Levíticos, aprendieron que los hijos de Aarón se presentaron ante el Señor con incienso que Dios no les pidió. La respuesta de Dios ante la ofrenda que ellos estaban llevando, el incienso se considera como parte de ofrendar o ministrar delante del Señor. Lo que Dios hizo fue que los quemó, los mató en el instante, y le dijo a Aarón: mantén tu paz, no puedes llorar por ellos. Igual es con el dar. La práctica de la religión es cuando la teología la ponemos en acción. Y solamente lo podemos hacer como Dios instruye. Yo no puedo darle a Dios como a mí se me ocurre. No puedo. Bueno, puedo, pero no debo. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 le dieron a Dios como ellos quisieron y estaban mintiendo. Nadie sabía, solo ellos dos. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Y Dios los juzgó y los mató. En el Nuevo Testamento Dios los mató. El Espíritu Santo mató a Ananías y después mató a Zafira. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Acabamos de leer para celebrar la Santa Cena. El que viene y toma los elementos de una manera indigna puede ser juzgado por Dios. Y eso trae enfermedades de parte de Dios y muerte. El libro de Números, Dios dice: yo soy el que enfermo, yo soy el que mato, yo soy el que sano. Dios es el que está en control de todo. Y el concepto de dar en la práctica de la religión es importantísimo. Es muy importante. Es más, quiero mostrarles, nomás con el estudio de estas palabras y lo que dice este texto en su contexto, regresarnos 2000 años atrás y ver qué significaba esto para los judíos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está confrontando aquí? Y es impresionante lo que yo encontré, la importancia que el dar tiene delante del Señor y para el pueblo de Dios. El dar trata de la relación del hombre básicamente con su prójimo en este contexto, porque está usando el término limosna. Otra cosa, la palabra limosna en la cultura hispana la hemos heredado de la religión católica. La religión católica es una herejía, lo que enseña obviamente Hay cosas que se parecen al cristianismo, pero está lejos de la verdad. Y necesitamos que la palabra de Dios nos limpie, si es que hay algo todavía de eso, en cuanto a ese concepto. Y tomemos el concepto de Dios, no el que nos heredaron nuestros padres. Si es que nuestros padres estaban en esta religión, Pablo habla de eso, le dice a Timoteo, que eso no sirve. No estoy hablando que nuestros padres no sirven, estoy hablando que una teología falsa no sirve. A eso me refiero. No importa la que sea, si no es bíblica, no sirve. Y la manera de acercarnos a Dios es como Él dice. Eso es lo que cubre este mensaje aquí. Así que Jesús expone aquí la verdad, presenta lo errado del concepto y nos enseña qué hacer. Y cuando Él dice en el verso 2, cuando pues des limosna, y me detengo un poquito allí, el Señor está asumiendo que es normal el dar. Y mi primer punto es ese, dar es característico del creyente. Alguien que dice que cree en Dios es normal, es parte de su vida, dar. En el Antiguo Testamento, el concepto, en hebreo, el concepto de dar es, la palabra que usaban era tzedakah, que se traduce como justicia. Tzedakah en hebreo quiere decir justicia. Pero nosotros pensamos limosna, justicia, como que no hacemos la conexión y necesitamos hacer la conexión. Los rabinos de ese término tzedakah desarrollaron la expresión gemilat hasadim. Entonces, dar en hebreo se traduce como justicia, tzedakah. De allí desarrollan el término gemilat hasadim, que significa efectuar acciones de benevolencia. Y para ellos ese era uno de los fundamentos de la economía social, es decir, la economía de la nación israelita. Una parte esencial de su economía se basaba en las acciones de benevolencia, en la acción de dar. ¿Sí? En el Talmud, uno de los libros de los judíos, interpretan la justicia como la entrega de limosna y le dieron un significado religioso bien fuerte, al punto que para ellos, en el Talmud, lo que ellos escriben, me estoy metiendo en la cultura judía aquí. Dar limosna, si se practicaba universalmente, para ellos iba a apresurar la venida del Señor, del Mesías. Así de serio lo consideraban ellos, el dar. Así de fuerte en su práctica de la religión. ¿Sí? Se le consideraba como algo noble y el dar eran instruidos a hacerlo con respeto hacia el que recibía la ayuda, no tirarle la ayuda, sino dárselo con respeto, con dignidad. El concepto de caridad y justicia estaban atados al dar limosna. Desarrollaron instituciones para dar préstamos basados en esto, sin intereses. Ayudaban a los entierros de los pobres. Proveían el ajuar para las novias. El ajuar es el vestido que la novia se pone. Las novias pobres les ayudaban para que pudiera tener su vestido. Pero esto que fue tan noble cuando ellos recibieron la ley y lo interpretaron al principio bien, se corrompió al punto de que ser algo que debería ser noble y bondadoso, lo hicieron algo hipócrita. Y nuestra herencia viene de ahí. No de la Biblia, nuestra herencia viene de allí. En el Nuevo Testamento, moviéndonos al Nuevo Testamento, el término que usa allí es dikaiosumnen, y se asocia igual con acciones de justicia, tiene la misma connotación. Y en algunos escritos judíos, ellos creían que dar aseguraba el perdón de sus pecados. Tanto así llegaron a creer, era tan religioso el significado para ellos. Pero obviamente está torcido. Nadie gana la salvación por dar. No, la salvación no tiene precio. Es la sangre de Cristo. ¿Quién puede comprar eso? Así que el punto que quiero presentar al principio es que dar limosna era de mucho valor cultural en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento comienza. Así que cuando Jesús dice lo que está diciendo aquí, cuando pues des limosna, Él está pegando a una arteria en el sistema religioso de los fariseos. Le está pegando a algo serio para ellos, algo muy significativo. Y lo debe ser para nosotros también. Así que dice el verso 2, cuando pues des limosna, no dice si es que dan limosna, sino cuando des limosna. Jesús usa esta frase mostrando que es parte de la vida de sus discípulos el mostrar compasión al dar. Es parte de la vida de un creyente el dar con compasión. Entonces, cuando tú des limosna, ¿sí? En ese entonces no existía el sistema de welfare como lo conocemos hoy en día. Así que la gente pobre dependía 100% de la bondad, de la compasión y de la generosidad de los que daban limosna, ¿sí? Toda esa parte de la sociedad dependía de lo que los que no tenían pudieran recibir de los que tenían y querían compartir. La ley de Moisés establecía que dieran de una manera generosa a los pobres y a los afligidos, y que lo hicieran con sus acciones y que lo demostraran con una buena actitud frente a eso. Mira Deuteronomio 15, versos 7 al 11. Jesucristo no les está hablando nada nuevo aquí, les está hablando algo que ya conocen, algo que ya está establecido desde la ley. Y aquí Moisés les enseña a ser generosos, a dar. Deuteronomio 15, versos 7 al 11. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Menesteroso es alguien necesitado. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Lo que habla aquí es el cada 7 años perdonar las deudas. Entonces dice, ya estamos en el año 6 y medio, si le presto no me va a pagar intereses o le tengo que perdonar toda la deuda, mejor me hago loco como que no lo vi. Y lo que dice Moisés, no tengas pensamiento perverso. Es perverso lo que dice el texto, mirar a un pobre necesitado y hacerse loco para no darle. Es perverso, es una actitud perversa en el corazón. Verso 10: si falta le darás, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Creo que los hispanos usamos un símbolo para mezquino, ¿cierto? O tacaño. Hacen así, tacaño, le pegan y ahí se queda atorado. Y no serás de mezquino corazón cuando le des. No seas tacaño, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios. Hay un premio al hacer esto en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Qué interesante. Aquí no está diciendo que si das, el Señor te va a retribuir lo que diste o te lo va a doblar. Dice que en todo, todas tus acciones y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Es una ley. Y la ley, acuérdese, la ley está dirigida al corazón. Y lo que está diciendo es cómo obedecer, cómo mostrar compasión, porque Dios es compasivo. Cómo ser generoso, porque Dios es generoso. Cómo tener en cuenta al menos afortunado y compartir con él. Mire otro texto, ahí mismo, Deuteronomio 24, 10 al 15. Entonces ya vimos: no seas tacaño, no cierres tu corazón, no tengas pensamientos perversos en tu corazón en cuanto a ayudar al que está necesitado. 24, 10 al 15 dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. O sea, no te metas como que eres dueño y vas a arrebatar. 12: y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Lo que se refiere es que cuando dice pobre, no es el concepto de pobre que nosotros conocemos. Un pobre en Estados Unidos tiene ropa para cambiarse. Cuando dice pobre aquí, está hablando de que ellos tenían un manto. Y sin ese manto, si no tenía ese manto, la persona se podía morir. ¿Se podía morir por qué? Ellos no tenían casas con insolación, Ellos no tenían aire acondicionado, no tenían calefacción, no tenían nada de lo que nosotros conocemos hoy en día. Si era tiempo de invierno y él no tenía su capa, esa persona se podía morir. Entonces lo que le dice es, no le quites. No le quites lo único que tiene para cubrirse porque te debe, no hagas eso. Está hablando de ser generoso. Verso 13, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Se será como un acto de justicia. Dar es un acto de justicia. 14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, y para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. En ese entonces el sueldo era el del día, en el Nuevo Testamento es una dracma, y la persona, el sueldo que recibía, con eso iba a Walmart y compraba su galón de leche y su pan, y con eso comía. Claro, no había Walmart ni había eso, pero con eso podía comprar el pan con que repartían para toda su familia. Y si no le daban el pago del día, esa familia pasaba hambre. No es como ahora. El que no tiene usa su tarjeta de crédito y tiene otros recursos. No es como ahora. Está hablando de que la gente vivía con lo que tenía. Y el principio está basado en esto, en considerar al que es pobre, considerar al que no tiene, no endurecerse contra ellos, no abusar de ellos. ¿Sí? Y siempre contiene esa parte. Dios te bendecirá. Pero dice que cuando no, aquí encontramos que habla de maldición. Si Dios no bendice todo lo que haces y todas tus empresas y todo lo que emprendes, entonces lo maldice. Yo no creo que Dios está en la mitad, neutro, nunca, en la escritura. No lo encuentro así. Así que aquí habla del jornalero, la anterior habla del pobre, de prestar. También mire otras cosas que la ley cubre. La forma como recogían las cosechas los que tenían terreno. Y en Deuteronomio 24, allí mismo, verso 19 al 21, y yo encuentro una aplicación clara de esto hoy en día. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, se te quedó un pedazo sin recoger, no volverás para recogerla, déjalo allí. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. El extranjero es el que menos tiene porque acaba de llegar, es nuevo, no tiene nada. El huérfano no tiene sus papás que le den. Y la viuda se quedó sin nada porque su sustento era su esposo. Entonces, cuando recojas la cosecha, no te regreses por ese pedazo que te faltó. Deja que los pobres vayan y recojan eso. Para que te bendiga Jehová. Otra vez dice, para que te bendiga Jehová tu Dios. ¿En qué? En toda obra de tus manos. Si es tan importante, está central esto en una persona que dice que es un creyente. Sigamos adelante hasta el 21. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Yo ahorita lo que veo es una persona que no da, es una persona en una condición paupérrimamente mala, espiritualmente hablando. Es una persona que está bajo mucha maldición. Porque la palabra asume que el que cree en Dios es una persona que da. Asume. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando des. No dice si es que dan o si se acuerdan de dar, dice cuando des. Lo está mostrando como parte natural de la vida del creyente. Y aquí en la ley afirma que hay que hacerlo y afirma que hay bendición todas las veces que se da. Yo no me estoy recargando a la prosperity gospel, al evangelio de la prosperidad. Da y Dios te va a llenar. Yo no estoy hablando de eso, estoy leyendo las escrituras. ¿Okay? Y vamos a mirar todo el mensaje completo. Es más, este es un mensaje de dos partes, está la primera parte. Levíticos 19, 9 al 10. Y aquí de Levíticos 19 sacamos la parte central de la ley, cuando estuvimos estudiando el capítulo 5, del 17 en adelante. Aquí es donde encontramos clarísimo que la ley va directamente dirigida al corazón. Levítico 19, 9 al 10 dice: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Dice que hay instrucciones más claras en otra parte, como recogían la cosecha, digamos que era un cuadro el terreno o un rectángulo, y cuando recogían les decían que lo hicieran en tipo círculo, es decir, que quedaban las esquinas sin cortar. Decían: no cortes las esquinas, deja las esquinas para los pobres. Cuando sacudas tu viña, no te pongas a escarbar hasta la última uva, deja que los pobres vengan y puedan comer. Estaba pensando, bueno, la mayoría de nosotros, no sé si alguno de nosotros tenga un terreno aquí viva de cosechas, creo que no. ¿Cómo aplicamos esto? Yo cuando voy manejando en mi carro, veo algunas personas en bicicleta con unas bolsas más grandes que ellos, llenos de reciclaje. Y pienso, ¿por qué yo debo de hacer reciclaje cuando esta persona vive del reciclaje? La aplicación la encuentro en el libro de Levíticos. Hay cosas que yo puedo tener que en realidad, si no las uso o las exploto, igual yo puedo seguir adelante. Pero hay personas que es todo lo que tienen. Hay muchos en la calle que son vagos, son sinvergüenzas y viven de la hipocresía de los que le dan a ellos. No todos los que hacen eso son hipócritas, pero muchos sí lo hacen para calmar su conciencia. Pero hay gente que yo veo pobre que se la rebuscan con lo que sea. Entonces, ¿por qué el que tiene va a estar rebuscándosela con esas cosas cuando hay gente que vive de eso? Hay un principio. Aquí yo creo que habla de generosidad en el corazón del creyente. Para el mundo, ¿qué importa, no? Pero para el creyente. Aunque no digo que haya situaciones en que nos podamos encontrar en que necesito hacer el reciclaje porque si no, no voy a poder comprar leche. Si es que hubo como Dios dice. Pero estoy usando sentido común. Los principios están allí. Hay gente pobre, hay gente afligida que necesita la generosidad de los que creen en Dios. ¿Ok? Dar no es un problema para muchos, el asunto es cómo se da, cómo se hace eso. Pero ya vimos el principio: dar, se espera que el creyente dé, se espera que el creyente sea generoso, dice cómo hacerlo y dice que Dios va a bendecir al que da. Así dice. El pueblo escogido por Dios recibió la ley que le enseñaba a ser generosos. La iglesia del Señor hoy recibe la palabra de Dios y todo el que está en Cristo tiene la capacidad para ser generoso en la forma como da, porque Dios dice, el creyente lo puede hacer. Ser cristiano es igual a ser generoso. Ser cristiano es igual a ser generoso. Segundo, la motivación errónea para dar. Y seguimos ahí en Mateo 6, verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una pausa aquí, hermanos. Cuando yo uso ilustraciones, como hice ahora con el reciclaje, no se quede allí nada más, por favor. Nomás use una ilustración. Usted sabe en qué forma. Tal vez usted tiene ropa extra y puede buscar personas que necesitan y llevarles esa ropa. Tal vez usted tiene cosas. Aquí en Estados Unidos es común que las casas estén llenas de tiliches, no sé qué otro nombre se le da a eso, que solamente reflejan la avaricia. Y si saben que en nuestra cultura, uno de los negocios más prósperos en Estados Unidos es storage rooms, los lugares para guardar cosas.